Así que les presento el guapo, el inteligente, el besable, el no tocable, doctor Jeffrey de León.
Gracias. Es un privilegio para mí estar aquí en esta mañana y quisiera presentar al resto de mi familia. Uno de los jóvenes de mi grupo de jóvenes llegó y quería molestar a mi hijo Víctor, que es mi número dos, el de 10 años, y se acercó a él y le dijo: Víctor, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Bombero? Y Víctor le contestó: no, yo voy a ser dictador y tú vas a ser uno de mis súbditos. Y el chico ya no lo molestó. Y tenemos dos nenas también, mis hijas Belan y Yanabel, las que nunca van a tener novios y nunca van a salir con nadie, porque vamos a empezar el primer convento de monjas evangélicas, ya lo he dicho en varios lugares. Y si no funciona el convento de monjas evangélicas, ya tengo un par de cocodrilos, un par de perros, una cerca electrocutada, un río con pirañas, un campo minado. Va a pelear contra André y Víctor, mis dos hijos más grandes. Si logra vencer a mis hijos más grandes, el chico que quiera salir con una de mis hijas, lo voy a esperar con una escopeta de ese tamaño. Lo voy a entrar a mi casa y me voy a asegurar que ha leído todos los libros que he escrito, que ha escuchado todas las conferencias, que ha escuchado todos los programas de radio, que ha visto todos los programas de televisión. Le voy a predicar por 5 horas. Después le voy a hacer un examen de selección múltiple y después le voy a decir: no, no puedes salir con mi hija. ¿Ustedes creen que está bien? ¿Ustedes creen que va a funcionar eso? Yo creo que sí va a funcionar. Pero si no funciona, yo estoy aquí para aclarar que yo estoy hablando de una broma. Yo no tengo problemas en que mis hijas tengan novio a los 45, 50 años, no hay ningún problema. Yo quisiera que abrieras tu Biblia ahí en Isaías capítulo 61. Y ya que estamos hablando de neón y de ser luz en medio de la oscuridad, yo quisiera llevarte a un pasaje tremendamente relevante para nosotros. Ahí en Isaías capítulo 61 encontramos una profecía tocante al Mesías, al Salvador del mundo. Nosotros sabemos esto porque luego Jesús hace un eco a lo que sucede aquí en Isaías 61. El chico de 13 años que llega a la oficina se sienta con lágrimas en tus ojos y te cuenta lo que sucedió con él cuando él tenía 13 años, unos meses atrás. Te dice: líder, mi profesor de educación social me invitó a estudiar a su casa, y cuando llegué a la casa él tenía cerveza y licor en la mesa, y nos pidió que empezáramos a tomar, y yo le dije a mi profesor que yo no tomaba. Y entonces mi profesor dijo que si yo no tomaba él me iba a reprobar en mi clase. Y entonces empecé a tomar con mis compañeros, algunos de nosotros nunca habíamos probado el alcohol de esa manera. Y cuando estábamos ebrios, mi profesor de educación social despidió a mis compañeros, me metió en su habitación y me violó por 6 horas. Y cuando le conté a mi mamá me dijo que yo era un mentiroso porque yo nunca quería estar en esa escuela. Y cuando regresé 2 días después a la escuela, el profesor le había dicho a todos mis amigos que yo era un homosexual. Y yo contraté una pandilla para que mate a mi profesor. ¿Hay esperanza para esa generación? Yo creo que sí. Por eso estás tú. Y por eso quiero leerte ahí en Isaías capítulo 61, el versículo 1. Y voy a hacer una parafraseada refiriéndote a ti, porque tú eres hoy el representante de esta profecía en Cristo, pero Cristo en ti te da a ti hoy la licencia para ser representado en este pasaje. Y dice así el versículo 1: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre ti, por cuanto te ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Te ha enviado a sanar a los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Yo creo que esta generación a la que tú estás ministrando es una generación que hoy más que nunca necesita una persona que venga y le dé palabra de aliento. No que le diga: yo te entiendo, porque honestamente yo no puedo entender a este muchacho de 13. ¿Alguien aquí puede entender a un muchacho de 13 que fue violado después de haber sido manipulado por su profesor de educación social? Yo no puedo entender a un chico de 13 años, pero sí sé que porque tú eres un líder de jóvenes para esta generación, Dios te ha puesto para llevar buenas nuevas a una generación que está herida. La chica de 16 años que te cuenta cómo su padrastro empezó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 6, y cuando fue con su mamá y le dijo: mamá, mi padrastro me está abusando sexualmente, su mamá le dijo: a ti nunca te gustó mi nuevo esposo, tú me estás mintiendo, me estás regando porque a ti nunca te gustó mi nuevo esposo. Así que la chica se tuvo que aguantar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a los 14 años, Le volvió a decir a su mamá y su mamá le repitió: a ti nunca te gustó mi nuevo esposo, tú me estás mintiendo. La chica se escapó. 5 chicos la secuestraron y por una semana la violaron. Después de esta semana la chica se escapó y regresó a su casa y le contó a su mamá lo que había pasado, y su mamá le dijo: tú eres una mentirosa, tú me estás contando esto para que no te castigue por haberte escapado de la casa. Así que la castigó, la envió de regreso a la escuela, y en la escuela ella se hizo de un novio que le dijo que la amaba. Y como ella no sabía que era amor, se entregó físicamente, quedó embarazada, y después de 6 meses de embarazo ya pensó: le voy a decir a este muchacho lo que pasó conmigo, yo creo que él realmente me ama, porque se acostó conmigo. Y le contó al muchacho, y tú sabes lo que hizo el muchacho. Terminó con ella y fue a decirle a toda la escuela que ella era una prostituta. En ese campamento esa chica me vio a los ojos y me dijo: tú y tu Cristo, váyanse al infierno. Es una generación herida. Y tú estás allí porque Dios quiere que haya esperanza para esta generación. Y el versículo 2, mira lo que dice: a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para todos aquellos que han herido a la nueva generación, que se espere, porque un día va a haber juicio para aquellas personas que han herido a las chicas. El clásico llama al punto: Jeffrey, tengo 16 años y en mi iglesia cuando me caigo y me ministran, me ponen el manto de la administración y el pastor mete la mano debajo del manto y debajo de la blusa y nos toca. Pues tú eres la generación que le va a ministrar a la nueva generación, que un día va a haber un día de juicio para todas estas personas que han herido a la nueva generación. Pero a nosotros no nos toca herir a la nueva generación, a nosotros nos toca consolar a la nueva generación. Versículo 3 dice algo interesante, dice: a confortar a los dolientes de Sión. Por eso la profecía de Jesús cuando vendría como Mesías. Y luego dice: y me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Una corona en vez de cenizas. Jorge Valdés conoce bien qué es ser estropeado, qué es ser machucado, porque cuando salió de Cuba tenía 10 años, tomando la mano de su hermanita y la hermana de su hermanito, llegaron al aeropuerto internacional de La Habana, Cuba. Y el guardia le dijo a su papá y a su mamá: señor, usted puede irse con sus hijos, pero su esposa se tiene que quedar en Cuba. Y Jorge Valdés cuenta en su libro A Cuentas Claras que él recuerda el día cuando su padre lo vio a los ojos y le dijo: mijo, tú hoy vas a tomar este vuelo con tus hermanos y vas a ir a Miami a vivir y vas a cuidar a tus hermanitos, y yo me tengo que quedar aquí con tu mamá porque yo no salgo de Cuba sin tu mamá. Y Jorge Valdés cuenta cuando llegó a Miami, el aeropuerto internacional de Miami, y nadie lo recogió, con su hermanita de un mano y su hermanito de la otra mano, y él caminó en las calles de Miami lavando carros tratando de proveer para sus hermanos. Jorge Valdés llegó a ser un adolescente que lavaba carros odiando a Dios, porque él recuerda haber salido del aeropuerto internacional de Cuba diciendo: yo voy a odiar a Dios y no voy a creer en Dios por haber dejado a mi papá y a mi mamá en Cuba. Y en Miami a los 17 años alguien le pidió que lavara su carro, hizo tan buen trabajo, este hombre de negocios le pagó a Jorge Valdés para que pudiera ir a la universidad y estudiar para ser contador. Y le di una de las cuentas más importantes que él tenía. Jorge Valdés a los 20 años estaba manejando millones de dólares de una cuenta de sardinas. Así que Jorge Valdés llega a una de las fábricas de sardina y abre la puerta y lo único que encuentra es una lata de sardinas. Y él dice: ¿esta no es una fábrica de sardinas? Sí, era el cartel de Medellín, el cartel de drogas más importante en aquella época. Jorge Valdés a los 21 años le lavaba el dinero al cartel de Medellín. Jorge Valdés a los 21 años llegaba a un predio de Chevrolet y decía: me gusta ese Corvette rojo, pero me gusta el negro, deme uno de cada color. Jorge Valdés a los 21 años era dueño de la ciudad de Miami. Jorge Valdés a los 21 años era dueño de los jueces en Miami. Él cuenta que los jueces que mandaban a la gente a juicio por drogas eran los mismos que llegaban agarrados de la mano de los homosexuales a su casa para las orgías y las fiestas que hacía Jorge Valdés en Miami. Jorge Valdés cuenta que tiene una reunión en Medellín, toma un jet, va a Medellín y de regreso su jet privado se estrella en Panamá y es secuestrado por Noriega. Y es torturado por 9 meses y él se escapa y dice: esto no está bien, yo tengo que aprender a protegerme. Y busca a alguien que lo pueda ayudar a protegerse, que le enseñe defensa personal. Hay una reunión importante en Los Ángeles, California, él no se siente bien, manda a su asistente y su jet privado explota en el aire. Y Jorge Valdés dice: me quieren matar, tengo que protegerme. Así que busca en las líneas, en las páginas amarillas, y encuentra al mejor entrenador de karate de Miami, que era un cristiano. Y Jorge Valdés lo llama a su casa y le dice: necesito que alguien me entrene a saber cómo defenderme con el karate. Así que llega el entrenador de karate con una bolsita de este tamaño y le dice: yo te voy a enseñar cómo defenderte con el karate, pero te voy a enseñar cómo usar la espada. Y Jorge pensó que él iba a sacar una espadita de este tamaño que luego se convertía en una arma para pelear. Y el entrenador sacó una Biblia Y el entrenador le dijo, yo te voy a enseñar cómo usar la espada, el arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra. Jorge Valdés tomó la Biblia, escupió su Biblia y le dijo, tú no me puedes insultar a mí, yo no necesito a Dios ni creo en Dios, porque Dios dejó a mis padres en Cuba, así que lárgate. Y el entrenador le dijo, ok, entonces no puedo ayudarte. Tomó su maleta y cuando iba para afuera, Jorge Valdés le dijo, pero tú eres el mejor, así que voy a dejar que me enseñes algo de la Biblia mientras me enseñas karate. Y por años, cuenta el entrenador, que le enseñaba clases de karate a Jorge Valdés y le leía la palabra de Dios después de las clases de karate. Y en una de esas noches en sus orgías escuchó la puerta que tocaba la puerta, alguien tocaba la puerta con hombres y mujeres en su cuarto. Era su hija de 5 años que quería hablar con su papá. Y cuando él escuchó la voz de su hija de 5 años afuera y él se sintió tan asqueroso, corrió al baño y se bañó y no se podía quitar la asquerosidad porque estaba destruido. Era una generación destruida. Y él cuenta que después de quitarse todo lo que él creía que se podía quitar con el jabón, se tiró por la ventana, se montó en su Ferrari y fue a buscar a su entrenador que estaba en un barrio en Miami donde no habían Ferraris, pero habían familias que estaban íntegras. Y Jorge Valdés cuenta cuando entró a la casa de este chico que era un líder de jóvenes y lo vio con su esposa y sus hijos, con una carcacha de auto afuera, pero feliz. Jorge Valdés le dijo, yo necesito lo que tú tienes. Y el entrenador de karate le dijo, como líder de jóvenes que es, el dinero que tú tienes no puede comprar lo que yo quiero darte, porque Dios quiere darte una corona en lugar de tristeza. Y Jorge Valdés se montó en su Ferrari diciendo, el no alcanzable, camino a su casa. El DEA había confiscado todas sus mansiones, todos sus carros. Jorge Valdés fue a la cárcel por 9 años. En esa cárcel él pudo comprobar cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, puede consolar cambiando la tristeza por una corona. Y eso es lo que Dios quiere para ti como líder de jóvenes, que tú puedas tomar la tristeza de la nueva generación y darles una corona. Darle la esperanza de Jesús, que solo en Él podemos encontrar. Y mira cómo termina allí el versículo 3, y dice, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza y aceite de alegría en vez de luto. Tú ves que hay una generación que está herida, que está en luto, y dice, mira lo que te está dando el lugar, te está dando un aceite de alegría en vez de luto, para que la nueva generación pueda ver tu vida como líder de jóvenes, pueda ver cómo tú los amas, y esta nueva generación que está herida pueda recibir una corona en lugar de ceniza y pueda recibir aceite de alegría en lugar del luto que ellos tienen. Uno de mis conferencistas favoritos es Ravi Zacarías, es un apologeta. Yo lo he visto en las universidades más famosas, por lo menos en los Estados Unidos, donde él va y se enfrenta contra los filósofos más grandes y salen avergonzados. No pueden en contra de los argumentos de Ravi Zacarías. Y Ravi Zacarías cuenta que él conoció a un traductor muy importante que le ayudó en una de las conferencias hace muchos años atrás, pero este traductor luego, su país cayó en comunismo y él terminó en un campo de concentración. Después de 6 meses de estar en este campo de concentración, el entrenador dijo, yo no creo en Dios. ¿Cómo es posible que he estado aquí tanto tiempo y Dios no me ayuda? Yo he pedido que Dios me saque de esta situación y Dios no ha contestado mi oración. Así que él pensó, hoy en la noche, si tú, Dios, no te revelas mañana a mi vida, yo te voy a negar y te voy a odiar el resto de mi vida. Y se acostó. Al día siguiente, el capitán encargado del campo de concentración lo despertó y le dijo, tú hoy vas a lavar las letrinas. Y él se levantó y dijo, ya está claro que Dios no me ama. Ya está claro que Dios me ha puesto en un lugar terrible. Así que fue a lavar las letrinas y mientras lavaba las letrinas encontró un pedacito de papel lleno de porquería. Y vio que estaba escrito en inglés y tenía años de no hablar en inglés. Y como le llamó siempre la atención en inglés, porque siempre le traducía a Ravi Zacarías en inglés, tomó el pedacito de papel, vio el pedacito de papel que tenía y lo limpió de toda la porquería y se lo metió a la bolsa. Y en la noche encendió la candela. Y cuando encendió la candela y sacó el papelito que tenía porquería, lo terminó de limpiar y abrió el papelito. Y era un pasaje de Romanos, capítulo 7. Y dice, no es posible. El Señor me está hablando. El Señor me está hablando a través de las letrinas. No puede ser. Y al día siguiente el capitán lo despertó y le dijo, tú hiciste tan buen trabajo con las letrinas que ahora vas a limpiar las letrinas el resto del mes. Y él dijo, gracias, ¿de veras? Y el capitán le dijo, tú te estás burlando de mí. Y él le dijo, no, de veras, yo quiero limpiar las letrinas. Ok, entonces la vas a limpiar por los 6 meses que vienen. Perfecto. Y cada día él encontraba un pedazo de escritura en un pedacito de papel lleno de porquería, lo guardaba y en la noche lo leía. Y el siguiente día era Romanos capítulo 8. Y el siguiente día era Isaías 61. Y el siguiente era Juan. Y el tercero era Lucas. ¿Tú sabes cómo llegaban los papelitos ahí? El capitán se limpiaba con la palabra de Dios y lo tiraba en la letrina. Y lo más asqueroso y lo más sucio, Dios usó para consolar a un hombre que vivió en luto por años en un campo de concentración. Porque nosotros podemos encontrar a Dios moviéndose en lugares muy raros, en vidas muy destruidas. De hecho, el versículo termina con una frase más que me llama mucho la atención. Leo una vez más el versículo 3. Y a confortar a los dolientes de Sion, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, y traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Lo interesante de hacer un programa como El Punto, además de pagar un seguro en contra de amenazas de muerte y demandas, es que te permite ir a diferentes lugares a conocer diferentes clases de personas. Y hace como un año atrás yo tuve la oportunidad de ir a una prisión en Argentina donde están los más peligrosos. Ya no me acuerdo el nombre de la cárcel porque preferí olvidarme del nombre de la cárcel. Pero en un lugar alejado de una ciudad me recogieron en un aeropuerto porque me escribían mucho de esta cárcel los prisioneros, porque lo único que pueden hacer es escuchar radio. Entonces ellos encendían la radio y escuchaban y no sé qué, en AM, FM, yo no sé dónde escuchaban el programa Al Punto, otra vez a través de CBC La Voz, yo no sé dónde lo escuchaban, pero había un lugar de la prisión que ni siquiera los guardias entraban porque era controlado por los que estaban allí por cadenas perpetuas. Así que yo pensé, wow, qué interesante, yo quiero ir a conocer a este grupo de personas que nos escriben los miércoles cartas, pero no son correos electrónicos, nos llevan las cartas, nos llegan las cartas que trajeron meses en llegar. Y entonces yo dije, yo quiero ir a conocer a este grupo de personas que están en esta cárcel, porque yo en la Biblia encontré que Jesús vive en la cárcel. Mateo 25 dice que al final la iglesia le va a preguntar a Jesús, ¿y cuándo no te visitamos? Jesús le dijo, es que yo estuve en la cárcel y no me visitaron, entonces Jesús está en la cárcel. Entonces yo quiero ir a ver cómo está Jesús ahí en la cárcel. Así que le pedí a ellos que me recogieran en este aeropuerto. Este pastor me manejó por muchas horas. Llegamos a un lugar desolado, en un lugar muy plano en Argentina, que también ya se me olvidó el nombre. Y cuando llegamos a este lugar, habían guardias en la puerta, habían guardias en la otra puerta, habían guardias en la otra puerta. Y así me fueron pasando por todas las etapas de la prisión, tomándome todo lo que necesitaban, fotos y todo. Llegamos a la parte donde los guardias entraban y el guardia me dijo, usted entiende que de aquí para adelante ya no puedo yo entrar. ¿Todavía quieren entrar? Después de que me dijo eso, pues yo ya no quería entrar. Pero ya estaba allí, así que de una u otra forma estaba obligado a entrar. Y entonces este guardia me dijo, ok, yo solo quiero asegurarles que ustedes sepan que cuando yo cierre la puerta aquí, yo no soy responsable ni de su vida, ni la vida del pastor. ¿Ustedes entienden esto? Sí lo entendemos, pero ahora nos está haciendo mucho más complicada la situación. Él abrió la puerta y cerró la puerta atrás de él. Y se escuchaba lo frío, ¿puedes creerme? Entramos a ese pasillo y era un pasillo muy largo y al final de ese pasillo había una puerta abierta y a la par de nosotros habían celdas todas completitas, puertas completas, pero tenían ventanas de este tamaño y las ventanas tenían rejas. Y uno dice, ¿así de peligrosos son estos tipos? O sea, ¿cómo se van a escapar de una ventanita así? Tenían rejas las ventanas. Y uno dice, ¿pero qué peligrosos son estos tipos que tienen que tenerle rejas a las ventanas? Y llegamos hasta esa prisión y nos sentamos allí en tres banquitos. Y luego escuchamos que se abrió una de las celdas y era uno de los presos. Era un tipo grande, como de 2 metros, con un machetazo desde aquí hasta acá. Y llegó a la prisión, a la puerta de la prisión. Nunca me habían comparado con un inodoro, ¿eh? Pero yo salí de la prisión pensando, si Dios puede usar un inodoro, seguro que Dios me puede usar a mí para traer esperanza a esta generación que tanto necesita. Y lo más interesante es que este pasaje dice que Él está haciendo árboles de justicia, pero no árboles que se caen con un tornado. Y quiero sugerirte que esos árboles de justicia que Dios está levantando son ustedes, la generación de los líderes de jóvenes que está en las trincheras, Y por eso para mí, siempre, es un honor y un privilegio conocerlos a ustedes. Te voy a decir por qué. Hay un pasaje en la Biblia donde los traductores se equivocaron y pusieron un título equivocado. Tú sabes que la Biblia fue escrita por libros, no por capítulos y versículos. Tomamos los capítulos y los versículos y los arreglamos. Pero ahí en Daniel capítulo 6 hay un título que está equivocado, porque Daniel capítulo 6 dice Daniel en el foso de los leones. Está equivocado ese título. Realmente debería decir pobres leones en el foso con Daniel. Y yo quiero decirte que yo hoy me siento como león en el foso de los Danieles. Porque son ustedes los que Dios está usando para impactar a una nueva generación que necesita que algún líder de jóvenes se le acerque y le diga: hay esperanza. Aquí está una corona. Aquí está un manto de alegría. Aquí está la oportunidad de ver la esperanza, porque está Cristo. Y quiero terminar diciéndote algo muy importante. Cuando yo tenía como 18 años, hace mucho tiempo atrás, yo conocí a un muchacho que tenía una novia muy linda y me enseñó la foto de su novia. Dije: wow, mira qué linda la novia que tú tienes. Y dije: ¿están comprometidos? Y él me dijo: no, realmente no estamos comprometidos todavía. Oye, yo quisiera conocer a tu novia. Y yo, de mala onda, pensé: bueno, si no están comprometidos, todavía hay esperanza, pues, de conocerla por lo menos, ¿no? A ver qué onda. Entonces él me dijo: ok, vamos a ir a conocerla. Entonces íbamos en el auto, él me iba a presentar a su novia. Yo iba pensando una frase latina, ¿no? Él es norteamericano, ella también. Entonces yo iba pensando una frase latinoamericana, así romántica, ¿no? Para compartir con ella. Y cuando íbamos camino, él me dijo: oye, se me olvidó decirte que ella tuvo un accidente de tránsito. Y pues solo quería decirte eso. Y yo pensaba: es un choquecito, no es problema. Llegamos a la puerta, él tocó la puerta de la casa y abrió la mamá. Y la mamá dijo que su hija estaba al fondo, en el cuarto. Entonces caminamos a través del pasillo y él llegó y tocó en la puerta, toc, 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 y nadie abrió. Volvió a tocar, toc, 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 y nadie abrió. Volvió a tocar una vez más, toc, 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 nadie abrió. Entonces él abrió la puerta. Y él entró y al fondo del cuarto había una silla de ruedas con una chica viendo hacia afuera. Y alrededor habían fotos de la chica cuando había ganado el concurso de belleza aquí, el concurso de belleza allá, Miss no sé cuánto aquí, Miss no sé cuánto allá, y premios de belleza y concursos de simpática. Y este muchacho llegó a la silla de ruedas y tomó la silla de ruedas, y este muchacho le dio vuelta a esa silla de ruedas. Esa chica tuvo un accidente automovilístico donde se quemó el 90% de su cuerpo. Perdió un ojo, y realmente nunca había visto a una chica tan fea en toda mi vida. Y cuando él terminó de darle la vuelta a esa silla de ruedas, él me dijo: Jeffrey, ven, te voy a presentar a mi novia. Yo he hecho caminatas, pero nunca había hecho una tan larga como esta. Porque esos tres pasos que di fueron posiblemente los tres pasos más largos que he dado. Y él me dijo: yo quiero que mires en los ojos de mi novia y me digas qué ves. Así que me incliné y vi en los ojos de esta chica algo que puedo ver en muchos de los ojos de los líderes de jóvenes que están aquí: la diferencia. La única diferencia la hace Cristo, porque en medio de lo que estaba afuera había algo que nunca cambiaría, y era que Cristo estaba en esta chica. Y Cristo en ella hacía que esta chica brillara igual, aunque estuviera quemada. Cuando íbamos de regreso a la casa, me sentía como un perro recién comprado, con la cola entre las piernas. Él me dijo: quiero que abras la guantera, o el donde meten las cosas ahí en el auto. Y él abrió la guantera. Y ahí en la guantera tenía una cajita. Y me dijo: abre la cajita. Y abrí la cajita, y era un anillo. Y me dijo: tú me preguntaste si no estábamos comprometidos, y yo te dije que no, pero la verdad es que la próxima semana yo le voy a pedir a ella que se case conmigo. Si me había bien sentido avergonzado antes, ahora me sentía peor. Porque yo había llegado ahí con las motivaciones equivocadas, y pensaba encontrarme con algo. Y Dios me encontró a mí en una forma diferente. ¿Por qué te cuento esa historia? Porque yo espero que cuando los jóvenes lleguen a tu grupo de jóvenes, ellos van a ir por diferentes motivaciones. En mi grupo de jóvenes llegan por diferentes razones. Y unos llegan por las chicas bonitas. Otros llegan porque hay comida gratis. Y cuando llegan, mi deseo y mi oración es que en mis líderes y en mi persona, ellos puedan ver los mismos ojos que yo vi en esta chica, los ojos de Cristo que brillan. No importa qué tan feo, qué tan asqueroso, o qué tan sucio, o qué tan maloliente sea él afuera. Pero no, es que a mí me gusta que Jesús esté limpio, a mí me gusta presentarle a Jesús perfecto, a mí me gusta presentar al Dios que huele bien. Pero la verdad es que en los últimos años que he estado trabajando con jóvenes, me he encontrado a Dios en lugares muy extraños. En Centroamérica tenemos un programa muy serio con las pandillas, el MS-13 o los salvatruchas. Más de 250 mil chicos en una pandilla. ¿Tú quieres conocer el grupo de jóvenes más grande sobre la faz de la tierra? Métete en Google y escribe salvatruchas o el MS-13. 250 mil chicos solo en una pandilla, se tatúan desde los pies hasta la cabeza. Tienen tatuajes entre los ojos, MS y aquí 13. Se tatúan debajo de la lengua, MS-13, debajo de la lengua. Se tatúan debajo, atrás de los oídos, se tatúan adentro de los oídos. Y como es un problema tan grande en Centroamérica, el liderazgo juvenil internacional empezó a hacer la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a estos chicos? Y hace como 3 años atrás pedimos una entrevista con los 3 cabecillas de este grupo y nos recibieron ahí en el Parque Central de Guatemala con 2 de los chicos que trabajan conmigo en liderazgo juvenil. Nos pusieron cachuchas en la cabeza para que no pudiéramos ver a dónde nos iban a llevar y nos manejaron por 45 minutos y nos llevaron a una cueva. Yo ni siquiera sabía que habían cuevas en mi ciudad. Bajamos en esta cueva y al fondo de esta cueva habían 3 hombres, escucha bien, entre 45 y 55 años de edad. Entre 45 y 55 años de edad, ¿no te parece curioso que entre 45 y 55 años sean los líderes principales de la pandilla más importante en el mundo hoy? Ahora quiero hacerte un paréntesis, porque yo recuerdo eso siendo relevante. ¿Por qué? Porque recuerdo un profesor de seminario que me dijo, Jeffrey, cuando tengas 18, ya los jóvenes ya no te van a escuchar, cumplí 18. Jeffrey, cuando tengas 20, ya los jóvenes ya no te van a escuchar, cumplí 20. Jeffrey, cuando tengas 25, ya los jóvenes no te van a escuchar, cumplí 25. Jeffrey, cuando tengas 30, ya los jóvenes no te van a escuchar, cumplí 30. Jeffrey, cuando tengas 35, ya los jóvenes no te van a escuchar, cumplí 35. Y ahora que tengo 35, ya no me dices nada, ¿sabes por qué? Porque entre más viejo me pongo, más se me acercan los adolescentes, ¿sabes por qué? Porque ya no me miran como joven, ahora me miran como un papá. Entonces yo prefiero ser pastor de jóvenes más viejo, entre más viejo me pongo, porque más efectivo soy. Tengo chicas que escriben al programa de radio de 18 años y me dicen, Jeffrey, ¿te puedo adoptar como mi papá? Ya estoy viejo. Ya estoy casando a mis adolescentes. La otra vez fue una de las iglesias donde estaba como pastor de joven y estaba casando a la chica. La conocí cuando tenía 13 y él cuando tenía 16, ahora 23 y 10, y 26. Y me vino una revelación del cielo. Jeffrey, estás viejo. O sea, ¿por qué pasó el tiempo tan rápido después de estar tanto tiempo con jóvenes? Y ahí en esa cueva habían hombres entre 45 y 55 años. La moraleja de parte de la historia es que entre más viejo soy, más efectivo soy con jóvenes, porque los jóvenes no están buscando líderes que actúen como jóvenes, están buscando modelos dignos de imitar. El chico clásico que llega al colegio, ¿no? Yo tenía un colegio donde había pantalón gris, camisa blanca, suéter azul. Y todos los días tenías que llevar pantalón gris, camisa blanca y suéter azul. Y había un chico que siempre llegaba con shorts, con calcetín de un color, de otro, aretes, pelo pintado de anaranjado, pelo pintado de amarillo. Y nunca llevaba lo que tenía que llevar como uniforme. Y el director lo llamó, le dijo, usted tiene que venir con uniforme. Pantalón gris, camisa blanca, suéter azul, con uniforme. Y él llegaba con pantalones cortos, calcetín de un color, calcetín de otro, pelo pintado de un color, pelo pintado de otro color. Al fin, el director ya no aguantó estar insistiéndole y llamó a su papá. Y en el papá, pantalones cortos, calcetín calar, aretes y pelo pintado. El papá, con tal de ganarse el hijo, se quiso hacer como el hijo. Y la verdad es que los jóvenes no están buscando gente que actúe como ellos. Los jóvenes están buscando gente que los pueda amar y que les pueda dar esperanza, como este pasaje habla. Que Dios te ha puesto allí para darle a esta generación esperanza. Y yo quiero agradecerte por estar allí, en esa cueva. Tuvimos una conversación con estos líderes, preparándonos para algo que íbamos a hacer más adelante. Y en medio de esta conversación, uno de los chicos que iba conmigo se dio la vuelta y le preguntó a uno de los jefes de la pandilla, ¿y qué toma poderse salir de la pandilla? Si yo quiero salirme de la pandilla, ¿qué toma poderse salir de la pandilla? Y el jefe de la pandilla le dijo, para tú poderse salir de la pandilla, te vamos a matar. Y la única forma de salir, además de muerte, es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador.
te siguen por 6 meses. Y si no eres de veras, te matan. Hay que hacer alianza con la pandilla, ¿no? Sígueme a estos 3 hermanos de la iglesia, por favor. ¿Me puede, a esta familia, me puede seguir esta familia? ¿A este joven me lo puede seguir por 6 meses? Yo sé que suena raro lo que voy a decir. Y algunos van a decir, este tipo está loco. Pero te voy a decir una cosa. La última vez que yo leí Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y habían tinieblas y el Espíritu de Dios soplaba en esa cueva, en medio de las balas y en medio de las AK-47. El Espíritu de Dios no hay ciudad, no hay barrio, no hay vida suficientemente destruida para que el Espíritu de Dios no pueda y si tú estás allí el Espíritu de Dios está ¿por qué? Porque si es a través de una vida como la de Jorge Valdés o es a través de un pedazo de papel lleno de porquería o es a través de un inodoro o es a través de mi vida, yo quiero darte gracias porque tú estás dispuesto a ser neón para la nueva generación. Yo quiero pedirte que te pongas en pie ahí donde estás. A nuestros padres nunca los vamos a poder escoger, ni a nuestros tíos, ni a nuestros primos, pero a nuestros amigos sí. Así que yo quiero pedirte que en esta conferencia tú puedas tomar la oportunidad de decir, yo en esta conferencia quiero ser amigos, porque el ministerio juvenil se vive con amistades. Si eres un líder de jóvenes y has estado trabajando solo, yo quiero decirte que esta es una buena oportunidad para que tú escojas a tus amigos y te puedas acercar a ellos, porque la nueva generación necesita líderes como tú. Líderes que estén dispuestos a ser neón y que a través de tus ojos la nueva generación pueda ver a Cristo. A Cristo que viene en la ciudad y a través de su Espíritu Santo, Él, en medio de lo más oscuro, en medio de lo más difícil, el Espíritu de Dios quiere usarte y quiere moverse a través de tu vida. Así que gracias por estar allí para la nueva generación. Ahí donde estás, sin inclinar tu cabeza y sin cerrar tus ojos, vamos a orar. Porque es posible orar con los ojos abiertos, ¿no? Porque está un poco difícil orar sin cesar con los ojos cerrados. En México te roban todo. En México hay que orar, sí, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Entonces hay que orar de vez en cuando con los ojos abiertos. Entonces yo voy a pedirte que no inclines tu cabeza ni cierres tus ojos, porque le decimos a la gente en la congregación, inclinen sus cabezas, hermanos, como si fueran todos monstruos, ¿no? Todos los monstruos, inclinen sus 3 o 4 cabezas. No, inclina tu cabeza, pero no sus cabezas. Cierren sus ojos, dice, y el pobre tuerto que vino, ¿qué va a hacer el pobre tuerto? Cierren sus ojos, dice. ¿Ves cómo condicionamos a la gente? Entonces mejor ora como quieras. Porque al fin y al cabo Dios está en su trono y te escucha, sea como tú ores. Pero para cambiar un poco, hoy vamos a orar con nuestros ojos abiertos y sin inclinar nuestra cabeza. Señor, quiero darte gracias por cada uno de los líderes de jóvenes que están aquí. Y yo quiero pedirte por ese chico de 13 o esa chica de 16 que nunca voy a conocer, pero que estos líderes conocen. Y yo quiero pedirte que tengas misericordia de la nueva generación. La nueva generación que ha sido herida por un montón de gente manipuladora, controladora y religiosa, estúpida, idiota, ignorante. Y yo quiero pedirte que cada uno de estos líderes tú los levantes con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu entendimiento, para que en América Latina realmente haya un avivamiento, pero que empiece a través de la vida de cada uno de estos líderes que tomó la decisión de ser neón en medio de la oscuridad, para que tú puedas dar coronas, para que tú puedas dar vestiduras, para que tú puedas dar esperanza. Continúalos usando Y después de todo este tiempo, yo queremos pedirte que tú seas glorificado, porque tú eres el único que la merece. Y te damos gracias porque un día todo latinoamericano va a doblar sus rodillas y va a confesar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Y amén.